Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias por asistir en esta ocasión una vez más a la visita que, con motivo también del recién nombramiento de la consejera de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes, hemos querido realizar en la jornada de hoy junto con la directora del teatro, el profesor Ramallo y el resto del equipo, que llevan ya 9 meses trabajando en otro de los proyectos de mayor envergadura, uno de los proyectos sin duda que despierta la mayor ilusión en todo el equipo, que es 15 años después de la apertura del Museo del Teatro Romano, que se recuperen los trabajos de excavación y de puesta en valor del buque insignia, del referente cultural que tenemos en estos momentos en la región de Murcia. Esta, como saben, es una de las primeras fases, la primera de las tres fases que tenemos en esta nueva actuación, que está financiada por fondos europeos a través de la comunidad autónoma. Nosotros presentamos un proyecto a través de la comunidad autónoma, conseguimos cerca de 800.000 euros y ya está en los remates finales para poder aportar y sumar como atractivo al museo parte de los hallazgos que se han descubierto aquí. Como saben, el objetivo de esta actuación, en un tercio de las excavaciones que queremos seguir realizando, el objetivo era el seguir recuperando el pórtico tras la escena, sobre todo el pórtico occidental, seguir avanzando hacia la zona central, recuperar también y conocer en mayor detalle el polen de los jardines, de las plantas autóctonas que existían en esa época, para que se analicen, se estudien y posteriormente incluso se puedan recrear. Y el cuarto objetivo era el recuperar las pinturas murales y poder componer un mural pictórico que va a ser sin duda uno de los grandes reclamos y la novedad 15 años después de la apertura del museo, que se incorpore también a la exposición, ¿no? A la propia actividad del museo. Durante todo el mes de octubre van a seguir trabajando todos los profesionales que han, en estos momentos han desarrollado su labor tan minuciosa, fascinante, durante este tiempo, ¿no? De recuperar esos 3.500 fragmentos y componer el puzzle, y hay que hacerlo además, como se pueden imaginar, de una manera muy minuciosa. Es una operación muy delicada, que no solamente es aquí en la zona, sino luego para poder trasladar esos fragmentos, esas secciones y componer el mural que se expondrá en la sala del museo. Yo creo que la consejera ha quedado fascinada por el trabajo, no solo que se ha desarrollado en los últimos 15 años, sino la envergadura de las actuaciones que se están desarrollando en este momento. Y a mí, para terminar, lo que me toca una vez más es felicitar a Elena, a Sebastián, a todo el equipo de profesionales, porque sin duda, gracias a ellos, seguimos recuperando nuestro patrimonio y poniéndolo en valor. Le cedo la palabra a la consejera.
Muy buenos días a todos. Sin duda esto es un paso más para uno de los objetivos principales que tenemos por delante en estos próximos años y que ese compromiso ya estaba de antes y va a seguir estando, que es por supuesto seguir recuperando todo el patrimonio arquitectónico y todo lo que supone la historia que desde Cartagena da esa importancia que esta ciudad merece, como insisto, una de las más importantes del mundo. Como digo, es un paso más el que damos hoy. Vamos a seguir, por supuesto, con ese compromiso desde el gobierno regional y, por supuesto, también ese compromiso firme que siempre ha mantenido el presidente Fernando López Miras de seguir potenciando Cartagena, esa parte también de nuestro turismo histórico, cultural, y que siga siendo un referente. Esta mañana hemos podido ver, bueno, pues todos los trabajos que siguen avanzando, lo que se está terminando, dar las gracias, por supuesto, pues a Elena, al profesor, a los muchos profesionales que trabajan en la recuperación arquitectónica, arqueológica y de la importancia vital que tiene Cartagena para el turismo y para que esto siga siendo un motor económico de esta región, que es algo muy importante.
Lo que habéis visto se trasladará a la sala 1 del museo. Si recordáis, tenemos allí colocados unos capiteles de arenisca que son del pórtico, del primer sondeo que hicimos en el año 2000, hace ya algunos años, y a continuación hemos retirado unas cornisas que hemos recolocado arriba y ya hemos dejado el hueco para montar allí, que es un panel de, como habéis visto, de 3,90 por 2,70 de alto, ¿no? Y va ahí, va a ser un espectáculo tanto verlo in situ trabajar a los restauradores en ese toque final, como luego ya, pues bueno, cuando se retiren los andamios, poderlo contemplar.
¿El público lo podrá ver a partir de...?
Pues yo pienso que a mediados de noviembre, todo lo más, eso ya lo va a estar viendo en octubre. Lo van a ir viendo cómo trabajan, cómo terminan de limpiarlo in situ, pero luego ya todo sin andamios, pues en noviembre seguro.
¿Y qué representa? ¿Qué se ve en el mural?
Bueno, pues parece que es, después de darle muchas vueltas a nuestros compañeros que también están estudiando la pintura mural, Alicia Fernández y Gonzalo Alcántara, que parece que es la figura de Marte. Ahora el profesor Ramayo indagará más con su lanza, con su escudo, y está ahí elevado, vamos, en una cúpula, sobre un podium, con una arquitectura ficticia de fondo, y abajo, como habéis visto, pues lleva esas guirnaldas vegetales que marcan una escena teatral dionisíaca que dio muchos quebraderos de cabeza, pero que parece, ¿no?, sí, que sería ya el ese.
Sí, en cualquier caso, lo que pasa es que la pintura enfatiza un poco la importancia de esos espacios. Entonces, realmente, además, trasciende un poco lo que nosotros inicialmente pensamos. Es una pintura más con varias imágenes de divinidades del panteón romano, divinidades a más importantes, pues no solamente está Marte, hay otro personaje de características muy similares, pero también tenemos Apolo, también tenemos, bueno, otra representación femenina que pueda ser Venus, una personificación. Entonces, en cualquier caso, que enfatiza en estos espacios como un espacio singular dentro de lo que es el teatro. Entonces, son dos habitaciones que se construyen dentro del brazo occidental del pórtico y que probablemente debieron de tener una función cultural. No está todavía por definir, porque ahora realmente empieza el estudio detallado de todo el material, de todo lo que ha salido, pero realmente denotan la importancia del conjunto, ¿no? Entonces, una de las cosas que ha tenido el teatro desde siempre ha sido que es una excavación al margen de lo que es la monumentalidad de los restos arquitectónicos, de los capiteles, de lo que son las pocas estructuras, es que es una excavación muy agradecida. Yo siempre digo que el teatro es una excavación muy agradecida. ¿Por qué? Porque procura además restos de cultura material. Estos restos de cultura material no son solamente cerámica, sino inscripciones monumentales. Han aparecido fragmentos de inscripciones monumentales, incluso fragmentos de letras, letras de bronce dorado, que son muy características de lo que es la arquitectura y la epigrafía a partir de época de Augusto, como un reflejo de lo que es la Edad de Oro, que implica el gobierno del Princeps, los nuevos tiempos de Augusto. Han aparecido también placas epigráficas, han aparecido restos escultóricos. Entonces, una cantidad, no solamente de la época, además de la época imperial, no solamente de la época contemporánea del teatro, sino luego una cantidad de contextos arqueológicos que de nuevo nos permiten, y eso es una de las grandes aportaciones del teatro, nunca me cansaré además de repetirlo, una de las grandes aportaciones del teatro de Cartagena, nos permiten reconstruir la historia de Cartagena, desde época púnica hasta el siglo XX, todo ello a partir de la sucesión de los estratos que inicialmente y primero vimos en el teatro y que ahora hemos vuelto a ver y hemos completado con la excavación del pórtico. Entonces,
cuando excaven toda esta parte que falta, ¿no?, porque hay que igualar esa,
es que no le llega el brazo.
¿Creen que pueden encontrar murales similares, restos similares en la otra zona por la documentación que tienen?
Oriental en parte ya está excavado, en parte ya está excavado, y sabemos que arquitectónicamente nos permite completar muchas de las dudas que genera este sector, también que es sensiblemente diferente. Es sensiblemente diferente porque, de alguna manera, por lo que es un poco la propia construcción y por lo que es la propia orografía del terreno. La parte que vemos en el lado oriental es una parte que en gran medida está excavada en la roca. Está excavada en la roca porque el monte va avanzando en esta dirección, de este a oeste, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene también, por eso hablamos, tiene también una función más de almacenamiento, ¿no? Pero pinturas, a nivel de pinturas, pinturas habíamos visto... porque en la segunda fase de la escena se reconstruye el frente del púlpito, se reconstruye con, que inicialmente era con placas de mármol muy pequeñas, se reconstruye y se reviste de pintura. Entonces, pintura habíamos visto ya en algunos sectores del escenario, pero en cualquier caso la pintura no es habitual, no es habitual. Sí que, bueno, suele decorar estos frentes, pero no es un elemento que tenga la envergadura, en el resto de los teatros que conocemos, que tenga estos paneles o que tenga la envergadura que aquí alcanza. En este sentido, yo creo que el hallazgo de la pintura del pórtico del Teatro Romano de Cartagena, a nivel de hoy por hoy, es única y es, desde luego, en cuanto a lo que es entidad y envergadura, no tiene parangón ahora mismo, yo creo que con ninguno de los otros teatros en los que se conoce se excava el pórtico. Que pueda salir más en el centro, vamos a ver cómo se enfatiza la zona. Es muy interesante también, al margen de lo que es el brazo del pórtico, con las habitaciones que se van integrando en el conjunto, es muy importante también y muy interesante ese estanque que había cerrando un poco esta gran fachada monumental. Donde estamos ahora mismo había una gran fachada, la gran fachada trasera del teatro, que es, en la cual había al menos 6 metros que daban hacia la zona del pórtico, y por encima no sé cuánto calculamos.
Una grita cuatro, de por lo menos,
y el pórtico de arriba también 4 metros también. Sí. Da. O sea que realmente la imagen a nivel de escenografía, la imagen que tenía que haber desde la zona del centro del pórtico debía ser espectacular. Debía ser espectacular porque pensemos que lo que tenemos aquí, nosotros tenemos detrás ahora mismo los 6 metros que hay desde el nivel de lo que es el cimiento de la escena. Ahora mismo estos son 6 metros y la escena está por encima.
Y sí, o sea, todo eso es un hormigón este romano de 6 metros por 7 de ancho.
Es el gran cimiento que se va adaptando al terreno y entonces ya de por sí genera, claro, genera un problema de arquitectura, ¿no? En el sentido de que de alguna manera hay que vincular este espacio, diríamos un poco plano, que sirve también de transición con el resto de la ciudad, con lo que es el cuerpo del teatro, ¿no? Entonces genera primero ese problema para lo cual se adapta pues este sistema de estas grandes construcciones aterrazadas, con esta gran frente, ¿no? Pero en ese sentido, el carácter desde luego a nivel de lo que es monumentalidad, como pasa con el resto del teatro, desde luego Cartagena, el teatro de Cartagena, no sabemos porque el teatro de Pompeyo, que es el que siempre se dice, el teatro de Pompeyo, es el que se toma como referencia, aunque parece que también no fue tal, ¿no? Pero en principio es el que realmente es el gran conjunto monumental de Roma, con 150 metros de longitud. Entonces es un gran conjunto que parece que en principio siempre se ha dicho, bueno, debió ser el modelo porque debió ser el primero que se importó desde la zona del mundo del Oriente griego, se importó a Roma y que sirvió de modelo para el resto de las grandes capitales provinciales. No lo sabemos, pero desde luego, y no lo conocemos, porque apenas se conoce muy poco. Del teatro de Balbo, también del otro teatro de Roma, conocemos muy poco, que es el de Balbo, y el de Marcelo, que era el teatro de los terceros, del tercero de los grandes teatros de Roma, conocemos fundamentalmente la parte de graderío, la parte de la escena, y la parte de atrás se conoce muy poco, ¿no? Pero desde luego, por eso digo que a nivel desde luego de lo que es monumentalidad, yo, que hemos estado, vamos, nosotros que para el Congreso de los Pórticos, además, estuvimos estudiando el resto de pórticos que están excavados, no solamente en España, sino incluso en la Galia y en el resto de las provincias del imperio, no hemos encontrado otro con esta singularidad y con la trascendencia e importancia que tiene.
Al final, para León.
Hombre, sin duda es un orgullo para esta tierra. Esta mañana, pues tanto Cartagena como toda la región de Murcia nos hemos despertado, pues ya también desde anoche con ese orgullo. Sabíamos que esto en algún momento pues iba a pasar, porque Arde Bogotá es de esos grupos que desde Cartagena pues hacen esta tierra mucho más grande. Sabíamos que esto llegaría a ocurrir y ya está pasando. Desde aquí, por supuesto, pues felicitarles y pues eso, ya no hay quien les pare, y la enhorabuena, y es todo un orgullo que Arde Bogotá represente pues en esa nominación de los Grammy Latinos a Cartagena, y todo lo que supone ese impulso y esa visibilidad para esta tierra. Como insisto, sabíamos que eso podía pasar, está pasando, y ese éxito estamos convencidos de que irá en aumento, y ya lo son, pues uno de los grupos más importantes y que está dejando un sello en la música, cuando a veces pensamos que está todo pues prácticamente inventado, pues de repente llegar de Bogotá y pone pues a Cartagena en ese plano a nivel mundial con su música, que es algo que nos une a todos y que eso es muy importante.
¿Consejera se llama Cartagena?
Por supuesto, la sede de la consejería está aquí en Cartagena, siempre lo ha estado, la sede de turismo está aquí. Obviamente esta parte de la consejería seguirá estando aquí, y lo que sí tenemos que hacer es estar mucho en la calle. No queremos estar dentro de un despacho, tenemos que estar en la calle, visitar muchos lugares, escuchar a muchas personas, y ese es el objetivo. La sede va a estar y seguirá estando aquí en Cartagena. Tendremos que tener, por supuesto, también algún otro lugar, ¿no?, para poder reunirnos, como puede ser pues en Murcia, o si tenemos que ir también a algún otro municipio, pero la sede de la consejería pues está aquí en Cartagena. Pero insisto, lo que tenemos que hacer es, como esta mañana, visitar los lugares, escuchar a los profesionales y tomar nota de todo para seguir mejorando en el turismo, en la cultura, en los deportes y, por supuesto, en la juventud, que es algo que nos importa mucho.
Bueno, acabo de llegar, no sé si esta es pregunta de meta. ¿El cine central, en qué punto está?
Bueno, pues el otro día, en las primeras 24 horas, como sabéis, después de la toma de posesión, en esas 24 primeras horas, lo primero que hice fue fue ir a Caravaca y a Cartagena. No pude en ese momento ir a los dos sitios por una cuestión de tiempo, pero está en esas prioridades. Caravaca, obviamente, pues que estamos en ese año jubilar y tenemos que aprovecharlo todo, también, por supuesto, desde aquí, desde Cartagena, para enseñar al mundo todo lo que tenemos. Una muestra importantísima es lo que estamos viendo aquí esta mañana. Decía pues el profesor y decía también la directora del Teatro Romano que lo que estamos enseñando aquí, probablemente la historia de Cartagena, marcó la historia para otros muchos lugares. Eso lo tenemos que aprovechar también, por supuesto, dentro de ese año jubilar, para enseñar pues todo lo que tenemos y la grandeza de la región de Murcia. Y esa siguiente visita, a continuación, por supuesto, fue Cartagena, porque sin duda es una de nuestras prioridades, ¿no? Por lo que supone pues a nivel de turismo, a nivel de cultura y a nivel de historia, algo que nos hace únicos e irrepetibles, porque lo que tenemos aquí no lo tenemos en ninguna parte del mundo, y eso tenemos que aprovecharlo y tenemos que seguir mostrándolo, como bien están haciendo desde el Ayuntamiento de Cartagena, desde todas las entidades que trabajan por esa apuesta en valor. Ese tema por el que usted me pregunta fue una de las cuestiones que hablé con la alcaldesa, por supuesto, también en esa reunión y otras muchas que interesan a Cartagena. Y la idea, pues, tanto para ese proyecto como para otros, es encontrar soluciones que hagan posible pues esa realidad de ponerla en valor. Y como usted bien dice, pues acabamos de llegar, pero soy plenamente consciente de la situación que existe. La consejera ha estado hablando con la alcaldesa. Es un tema que sabemos que preocupa y mucho pues a los cartageneros, a las cartageneras y en general pues a todos los ciudadanos, porque es un valor que por supuesto hay que recuperar y seguiremos trabajando para encontrar esa fórmula, ¿verdad, alcaldesa?
Sí, bueno, en ese caso sale la licitación en cuanto ella pueda, porque ya no están en funciones, con lo cual espero que sea la semana que viene.
En cuanto tengamos todo el equipo obviamente de la consejería, como sabéis, ayer tomó posesión el secretario general y esperemos que en los próximos días pueda estar toda esa composición, efectivamente, pues para terminar de aterrizar, pero en esas primeras 24 horas, como yo digo, tenemos que acudir pues a lo importante y a lo urgente. Y una de las cosas más importantes, por supuesto, es Cartagena.
Consejera, le están criticando al gobierno regional que prácticamente no es representante de cartageneros, sino de ejecutivo. No sé si su departamento ha pensado en alguno.
Bueno, como entenderá, son unas competencias que yo ahí no puedo, bueno, pues decirle, ¿no? Cartagena está plenamente representada también en mi figura. Yo les recuerdo a todos ustedes, y presumo mucho de ello, que yo soy de Lobosillo. Lobosillo es, como sabéis, una pedanía que pertenece a Murcia, pero está ubicada en el campo de Cartagena. Cartagena forma parte de mi vida, la llevo muy dentro de mí, y yo me siento también muy importante y muy representada con esa parte de Cartagena, porque forma parte de mí. Entonces le puedo asegurar que esa parte de Cartagena está plenamente representada en esta consejera.
Alcaldesa, yo le quería preguntar por otro museo, el de Isaac Peral, porque iban distintos puntos a la mesa de contratación.
Sí, pero hasta después de la mesa no les puedo decir nada. Lo siento. Es que ya me he marcado por prudencia el hacer las declaraciones cuando se abre, si está resuelto. Efectivamente, hemos tenido diferentes problemas, como saben, para avanzar en la Casa Museo de Isaac Peral, y el objetivo es desbloquearlo y tenerlo cuanto antes, pero prefiero tener el retorno del concejal de contratación y la coordinadora de contratación para decirle si por fin se le da celeridad al proyecto con lo que faltaba y pronto podemos visitar también la Casa Museo de Isaac Peral.
Alcaldesa, su opinión sobre la inclusión de Mérida en la, es que no sé cómo se llama, la red Hispania.
Sí, Hispania, no, Hispania Romana.
Sí, sí. ¿Qué supone esto para, pues, para este proyecto, precisamente, que Mérida se integre?
Bueno, es muy importante. Como saben, fue el plato fuerte de Fitur hace tan solo un año, cuando Cartagena volvió a la Feria Internacional de Turismo a mostrar no solamente lo que ya se ha recuperado de patrimonio, sino la apuesta que tenemos de futuro. El poder estar en una red nacional e internacional, en este caso era muy importante nacional, porque nos podemos presentar a diferentes convocatorias de fondos europeos siempre que contemos con los recursos como destinos turísticos con mayor riqueza patrimonial para poder optar a esos fondos y también tejer, como digo, la candidatura de patrimonio mundial. Saben que al final la candidatura de patrimonio mundial va por una transaccional, porque una transnacional, mejor dicho, las transnacionales son las del Pleno, una transnacional, porque la lista ya de tentativa, ¿no?, de introducir nuevas candidaturas a patrimonio mundial está cerrada desde hace muchísimo tiempo y hemos tenido que entrar con la riqueza precisamente de nuestro patrimonio arqueológico submarino, el subacuático, el sistema defensivo y las rutas comerciales del Mediterráneo, y ese es el enfoque que le estamos dando. Y en ese sentido, el poder aliarnos con otras ciudades, como hemos venido haciendo hasta ahora, y el tener esa red, la fuerza suficiente como para competir en el resto del mundo, es fundamental. Y lógicamente tienes que apoyarte en los mejores, en los que, si no están a tu nivel, pues más o menos, ¿no? Porque como ha dicho antes el profesor Ramallo, es verdad que en Cartagena no solamente se conoce la historia de Cartagena con este tipo de trabajo que estamos haciendo, sino que en Cartagena cada paso que se da en seguir reconstruyendo nuestra historia es un paso que se da para conocer la historia de España, y pasa necesariamente por conocer la historia de Cartagena. Por tanto, creo que es muy buena noticia y seguiremos ampliando también con otros aliados dentro de ese proyecto que comienza ya a tener forma, ¿no? No solamente en la teoría, sino en la práctica.
Sí, bueno, pues
mira, efectivamente, un chico de la barriada de San Ginés, otro chico de los pisos del sindicato, otro chico del paseo Alfonso XIII y otro chico de la Alameda de San Antón, con un equipazo que es el de Son Buenos, con Tony y con Claudia, que llevan trabajando en el sector tantos años, merecen, por el trabajo que han desarrollado con estos dos discos, sin duda estar en esas dos nominaciones de los Grammy. Yo creo que hay pocos grupos que representen tan bien la identidad de Cartagena, a los jóvenes y a los mayores. Yo en los últimos conciertos en los que he estado presente, porque cada vez que puedo es verdad que estoy presente en sus conciertos, me doy cuenta de que somos muchos los cartageneros y las cartageneras que nos desplazamos para vivir el momento, el fenómeno que está teniendo Arde Bogotá, pero lo está teniendo no con un estilo populista ni con canciones que no carecen, ¿no?, de fuerza en cuanto a las letras o en cuanto a la puesta en escena. Es que son pura energía y se están conquistando los corazones no solamente de los cartageneros y por supuesto de miles de ciudadanos de la región de Murcia, sino que están conquistando los corazones de tantos y tantos españoles que los han podido conocer en los festivales más importantes que se han celebrado durante todo este verano y ya están confirmados como cabeza de cartel en muchísimas citas de las más emblemáticas. Ayer conocíamos la noticia y la verdad es que nos emocionábamos muchísimo, les mandábamos mensajes, porque ya se han convertido de facto, ¿no?, en los embajadores, los mejores embajadores que tenemos de la cultura, que la parte cultural, como saben, no solamente la de patrimonio, la de recuperar nuestra historia, sino la parte cultural de la música en vivo, de nuestra escena, es fundamental en Cartagena. Nosotros somos tierra de festivales, somos destino cultural también por los festivales, y ellos sin duda representan, con esos cowboys de la A3 y Soltad a los perros, representan a todos los cartageneros, y estamos deseando que el 16 de noviembre se escuche que son los ganadores, Arde Bogotá, y montaremos aquí una fiesta. Yo no sé ya si fundaremos Cartagena en el 571-9A o lo que haremos ese día, pero sin duda va a ser un acontecimiento, y yo creo que muy pronto sin duda llenarán grandes estadios, quizás cada vez está más cerca que llenen el estadio Cartagonova.
Ha sido toda una salvación.
Muchas gracias. Más cosas.